Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que con tesón y voluntad cada sábado descorre el polvoriento velo de los tiempos para que podamos acceder a aquellos sucesos, personas, anécdotas e instituciones de Luján que parecían olvidadas en el polvoriento desván de los siglos, y que sin embargo, cada sábado, aproximadamente a esta hora, reviven, acaso por el influjo de nuestro tenaz profesor de historia, Francisco Massi. Buen día, Pancho, ¿cómo estás?
Hola. Buen día, Adrián. ¿Bien, y vos?
Yo de primera, Pancho, la verdad. Y para mí, mira, mientras podamos seguir adelante con el programa Planeta Terry, te contemos a vos como columnista, cada día más prestigioso además, las cosas están bien. El resto es una anécdota.
Bueno, me alegro que sea así entonces.
Sí, sí, y yo me alegro además del crecimiento profesional de nuestro columnista de historia. Yo, en Planeta Terry te vimos primero.
¿Y hace cuánto? Dos años y medio.
Estamos en el tercer año ya de Planeta Terry, pero bueno, vemos que estás, apareces por todos lados, te vemos en el civismo presentando cosas que tienen que ver con la historia. Está estallado el Instagram de historias de Luján, ¿o no?
Y bueno, un poco, van apareciendo cosas, van apareciendo invitaciones, así que justo últimamente salió todo junto. Pero bueno, son cosas que se vienen haciendo. Bueno, el video de Huellas, no me acuerdo cuándo lo filmamos, ¿no? El hipódromo, pero me acuerdo que hace varios meses ya. Lo mismo el anterior. Pero justo se dio, aparte de lo de la Junta de Historia, salió todo en estas dos o tres semanas, así que...
Pero sos una estrella que se incorpora al firmamento de los historiadores lujanenses, Massi.
Bueno, no sé si tanto, che.
Ponete en valor.
Igual una buena poesía la que te mandaste.
No, bueno, cada día, viste que cada día me sale mejor.
Sí, sí, pero bueno, bien, todo tranquilo, así que, bueno, el ciclo Huellas en el civismo que viene muy bien, ya es la segunda temporada, y bueno, tienen todos producción de Nicolás Grande y conducción y de Federico Suárez, bueno, con algunos invitados que van apareciendo, a mí ya me han invitado a algunas ocasiones, y después hay otras personas en diferentes videos, que son todos sobre historias de Luján, ¿no? Historias cortas de 10, 15 minutos, pero que están funcionando bien, también con una parte visual muy buena, así que estamos con eso. Y después con la Junta de Historia también hay una serie de videos cortitos también que salen en el civismo, que son mucho más cortos, 2 minutos, 2 minutos y medio, que son también más de casos puntuales, ¿no? De la historia de Luján, pero que también participación amplia de varias personas, así que estamos con bastante actividad, ¿no? En la historia lujanense.
Bueno, te quedó un ratito para preparar una columna para Planeta Terry de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Pancho?
Pero por supuesto, la historia se difunde por todos lados. Este es un buen canal, aparte un sábado de la mañana, la gente con ganas de escuchar, porque bueno, la historia también es cierto que a veces es un poco, no quiero decir aburrida, ¿no? Pero la gente que por ahí no le interesa tanto es bastante plomo. Y
no sé, Pancho,
por ahí en la semana,
pero vos
en la semana con otras cosas se hace un poco tedioso ponerse a leer o ver algo de historia.
No, puede ser, lo que puede ser, es cierto lo que planteas vos respecto de los sábados a la mañana, que es un momento, bueno, que muchas personas tienen un ratito más, tienen un poquito más de libertad, como para, bueno, sentarse a escuchar un rato, hablar de historia de Luján. Yo no creo personalmente que sea una cuestión especialmente aburrida, al contrario, me parece que, bueno, que el enfoque que procurás hacer vos, o que tratamos de llevar adelante de la historia de Luján aquí en Planeta Terry, resulta atractivo para buena parte de la audiencia, ¿eh? que espera este momento especialmente, porque le interesa conocer aquellas cuestiones de Luján que, bueno, que han cambiado, que sucedieron antes y de las que a veces no se habla demasiado o no se conoce mucho, porque muchas veces vos planteás temáticas que no son necesariamente las más relevantes o las más conocidas de la historia de Luján, sino que, bueno, a veces son personajes que están a punto de quedar en el olvido y, bueno, recobran vida en estos minutos que le dedicamos a la historia en Planeta Terra. Y no sé, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pancho?
Bueno, me alegro de lo que decís, un pequeño comentario. Yo creo que por ahí lo que en la historia lujanense, quiero decir, en el trabajo histórico lujanense, lo que a veces falta es la continuidad, porque hay muchas iniciativas que aparecen en un lapso de tiempo, que se produce mucha cosa y después hay años donde hay muy poca actividad y después es como bastante cíclico el trabajo histórico en Luján, y creo que justamente falta que en algún momento haya una continuidad y que ya no tengamos que de alguna manera empezar de vuelta, así que estamos con eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una historia bastante interesante, ¿no? No remite a un mismo lugar, sino a un mismo establecimiento, podemos decir, que es nada menos que la historia de los cementerios en Luján, es decir, el cementerio que nosotros conocemos ahora, el municipal, el de Jaure y el Parque Los Pinos, en realidad son cementerios que sucedieron a otros cementerios que ya habían existido previamente, no en esos lugares, es decir, por eso creo que una historia bastante particular, porque mucha gente capaz que piensa que el cementerio siempre estuvo ahí, en realidad no es así, sino que hay una historia muy larga, bastante compleja, sobre el entierro de personas en lo que es Luján.
Me interesa, Masi.
Bueno, te interesa, muy bien.
Sí, me interesa.
Bueno, a ver, el cementerio es un lugar en los poblados, es un lugar muy importante en los poblados a lo largo de la historia, desde ya la antigüedad. El cementerio que nosotros conocemos ahora como tal es más bien de origen cristiano, y mantiene sus características hace muchos siglos, obviamente que antes, hasta el siglo XIX, estaba mucho más ligado a la Iglesia Católica que lo que está ahora, ¿no? Hasta el siglo XIX la Iglesia Católica, recordemos que se hacía cargo de la educación, del manejo de cementerios, del registro de personas, cosa que después de las leyes laicas, sobre todo en el gobierno de Roca, y un poco más adelante, dejaron de tener ese poder en esas temáticas puntuales, y se avanzó hacia un estado laico. Pero bueno, durante mucho tiempo el cementerio tuvo una relación muy cercana con la iglesia. Sin ir más lejos, si vemos una serie, si vemos una película ambientada en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en otro lugar, no hace falta que sea en Argentina, vamos a ver que siempre la iglesia está al lado del cementerio. Es una constante. Y esto tiene que ver un poco con también la misma concepción, ¿no? El cementerio es de alguna manera donde descansan los restos de las personas que estuvieron en la vida terrenal y que continúan su vida y descansan sus restos en lo que sería lo siguiente a esa vida terrenal. Por eso también esta unión tan fuerte. Al día de hoy ya no es tan así, es decir, hay una gran parte de la sociedad que lo sigue considerando de esa manera, pero que ha cambiado un poco la concepción respecto a la muerte, lo que también da lugar a que la asistencia de público a los cementerios sea cada vez menor, ¿no? Cosa que en el pasado era totalmente distinto. Bueno, Luján, el cementerio de alguna manera nace ya con los primeros años en los que Luján se convierte en un poblado. Recordemos que Luján tuvo una capilla primitiva para la Virgen de Luján 1685, que fue quizá la primera sede institucional que hubo en todo el campo de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, pero alrededor de esa iglesia no existía un poblado, sino que era más bien una zona rural con un caserío disperso. Eso empieza a cambiar en la década de 1740, donde se empieza a conformar de alguna manera una urbanización muy incipiente, y después se declara como villa ya para la década de 1750, y ahí ya, bueno, tiene un carácter Luján mucho más importante a nivel administrativo, jurídico, y es en este momento donde nace el primer cementerio. Es decir, tenemos un caso antecesor que es en esta capilla, ¿no? La capilla de Montalvo, que se ubicaba en San Martín antes de llegar al 9 de julio. Ahí había un pequeño cementerio, pero no se conocen muy bien las características de las personas que fueron enterradas en ese lugar, es decir, no era quizá un cementerio tan abierto, tan público, como los que fueron posteriormente. pero ahí tenemos un antecedente. Pero ya el primer cementerio, podemos decir abierto, un primer cementerio más moderno, nace en 1759, frente a la plaza, la que sería la actual Plaza Belgrano, y un cementerio que tenía 19 metros de frente y que estaba junto a la capilla de Lezica y Torresuri, la capilla que fue antecesora de la basílica, ¿no?, entre 1760 más o menos y 1904, que se demolió ya con la basílica iniciada en la misma manzana. Bueno, ese cementerio fue el primero conocido, ¿no?, funcionamiento de 1759 hasta el año 1825. Bueno, ¿qué pasa en 1825?
Perdón, Francisco, vos decís que este, por llamarlo así, primer cementerio de Luján, que comienza a funcionar en 1759, estaba ubicado en terrenos donde hoy está la basílica. ¿Está bien? ¿Entendí bien?
Exactamente. Este cementerio se construye justo más o menos en el mismo lapso que se está llevando a cabo la construcción del viejo templo de Lezica y Torresuri, que se ubicaba donde está la basílica, y ese cementerio, como decís vos, estaba en esa misma manzana. Ahora vamos a ver un detalle, en un ratito vamos a ver un detalle sobre este cementerio, pero bueno, pasando al segundo, ¿qué pasa en 1825? Bueno, recordemos que en 1821, 1822 se llevan a cabo muchas reformas por parte de Rivadavia, entre las que se destaca este avance del Estado o del poder político sobre la Iglesia, sobre las tierras y las posesiones de la Iglesia, y es ahí donde el gobierno incauta los bienes de la Iglesia y el predio donde se ubicaba justamente el cementerio. Aparece un comerciante quien cede un terreno donde se instalaría el nuevo cementerio, que es en el actual barrio San Bernardo. Este es el conocido como el cementerio de Menchaca, ¿no?, por el apellido de este comerciante, y tiene un gran problema. Este cementerio, al estar tan cerca del río, sufría las inundaciones y era común que aparecieran cajones o mismos restos humanos flotando por el lugar, lo que daba también un espectáculo muy desagradable, y se pensó inmediatamente en cambiarlo de lugar. No pensemos que este cementerio se inaugura en 1825 y ya para 1833 se deja de usar, porque este problema de las inundaciones hacía que no fuera viable en el tiempo. Fue más bien una solución temporal ante este problema de las incautaciones que le generaron a la Iglesia. Y en 1833 nace el que sería el antecesor del cementerio actual, que se ubicaba en lo que sería aproximadamente hoy la avenida Fernández Bechet, ¿no?, en el barrio El Milagro, por esa zona. En ese lugar es donde se instala el cementerio, el tercero, que funcionó entre 1833 y 1856. Este cementerio, pensemos que en los parámetros de la época y de transporte de la época, estaba bastante alejado, ¿no? Imaginémonos Bechet llegando a la autopista para un poblado que apenas llegaba hasta la calle Colón, hasta la calle 25 de Mayo actuales. Es decir, este cementerio estaba directamente en la zona rural, en el campo.
Y estamos hablando de un poblado de aproximadamente cuántos habitantes a esa altura del siglo XIX, Francisco, más o menos.
Ahora no tengo el número exacto actualmente, pero pensemos que lo que sería el casco urbano no creo que superara las 3.000, 4.000 personas, claro. Es decir, un pequeño pueblito.
Sí.
Y este cementerio funciona hasta 1856, y ahí, ¿qué pasa? Se encuentra otro lugar donde tiene una gran aceptación también por parte del vecindario, y quedaba, es decir, entre lejos y cerca, porque pensemos, el cementerio actual está no tan cerca, porque no está al lado del centro, pero tampoco está tan lejos, es decir, uno llega caminando en 10 minutos desde la plaza central. Así que es donde se comienza a instalar este nuevo cementerio que es el actual, ¿no? Que ha tenido muchas modificaciones.
Por ejemplo, Francisco, cuando vos decís el cementerio actual, te referís al cementerio municipal.
Sí, el municipal, exactamente.
En el quinto.
Sí. En el cuarto. El quinto. Este cementerio es el que le llamamos el actual, que en realidad vendría a ser el cuarto cementerio histórico que tuvo Luján. Y podemos hablar del quinto como el Parque de los Pinos, ¿no? Pero el cuarto es el actual, que ha tenido muchas modificaciones, porque se inaugura en 1856 junto a su antigua portada, un pórtico que lo había diseñado Jaime Palet, que fue uno de los constructores más importantes que tuvo Luján en el siglo XIX, que fue, por ejemplo, el autor del primer monumento a Belgrano que se construyó en toda Argentina, que estaba en la Plaza Belgrano, Bueno, ese monumento fue construido por la misma persona que creó el pórtico de este cementerio que, municipal que tenemos ahora, pero su pórtico antiguo. El pórtico que vemos ahora nosotros en la calle French es del año 1930. Ese se hizo durante la intendencia de Monjardín, y los constructores de esa gran obra fueron los mismos que hicieron, por ejemplo, la cancha de Boca y el mercado del Abasto, es decir, el estudio de Delpini, Zurcich y Bes, que era un estudio de constructores muy de renombre en los años 30, y fue el que llevó a cabo justamente la obra de la portada actual del cementerio, justamente en la calle French, demoliéndose la portada original, ¿no? La que había hecho Jaime Palet en 1856 fue demolida y dio paso a la actual.
¿Vos decís que son los mismos constructores de la portada actual del cementerio de Luján, del cementerio municipal de Luján, son los constructores de la cancha de Boca?
De la cancha de Boca, del mercado del Abasto, y mirá, por ejemplo también de la biblioteca Meguino. Si ustedes pasan por la biblioteca Meguino en la calle San Martín, van a ver en la fachada que dice Delpini, Zurcich y Bes. Ah, mirá. Así que ahí hay un dato realmente interesante. Bueno, un cementerio que también de alguna manera se evitaba el problema de las inundaciones, porque estaba en una zona más bien alta, a pesar de estar a escasos metros del río, y que se ha ido agrandando a lo largo del tiempo. Actualmente tiene unas 4 manzanas, pero originalmente era una parte más bien restringida de aproximadamente una manzana. Después se fueron adquiriendo otras tierras en la misma zona y le dio la conformación actual. Por eso ahora la parte histórica es justamente la original de esos primeros años, que es la parte que quizá menos visitantes recibe, porque ya hay mucha gente que está ahí que sus descendientes por ahí ni saben, o son unos descendientes tan lejanos en el tiempo que no tienen ninguna cuestión de vínculo sentimental o familiar con las personas que se encuentran ahí. Y hay algo interesante en esto del cambio de los cementerios, porque
nosotros Francisco, discúlpame. Vos me decís que este cementerio municipal, en su ubicación actual, se inauguró en 1859, dijiste.
1856. En la ubicación actual, sí.
¿Y existen todavía tumbas de aquella época que estén en este momento en el cementerio de Luján? Sí. Si uno va al cementerio municipal, ¿se encuentra con tumbas de personas muertas en aquellos años?
Sí, es más, lo que iba a decir, no, por estos cambios de cementerio que se dieron a lo largo del siglo XIX, podemos encontrar tumbas que son anteriores a la conformación del cementerio, porque fueron cuerpos traídos desde los cementerios anteriores. Hay varias tumbas que son, por ejemplo, de 1851, de 1848, hay alguna de 1830 y pico, que yo no recuerdo haberla visto, pero sé que alguien me ha mostrado alguna fuente sobre eso. Y es decir, hay muchas que son de los años anteriores a 1856, que son gente que la trajeron del cementerio que estaba en lo que es ahora la avenida Bechet. Así que por eso es de alguna manera una conexión que podemos establecer en el cementerio actual con los anteriores. También hay algunos casos donde hay lápidas que estaban en el otro cementerio que fueron trasladadas, y eso hace que, por ejemplo, el recorte en el mármol se note que esa placa no había estado diseñada para estar en ese lugar que está ahora, sino que estaba en otra tumba. Y bueno, por ejemplo, el diseño queda cortado, una letra no se ve, queda en falsa escuadra. Bueno, ese tipo de problemas es bastante común en esta parte histórica. No digo que sean un montón, pero hay varias tumbas que tienen esta característica, que nos remite de alguna manera a los cementerios anteriores al municipal. Yo hace un rato decía algo, ¿no? Que el cementerio, el primero, el que estaba en frente de la Plaza del Grano, en lo que hoy es terreno de la Basílica, seguramente continuaba un poco hacia lo que hoy es la plaza, porque algunos recordarán cuando se llevan a cabo las obras de la Plaza del Grano en el año 2005 y de la Basílica en esa misma época, aparecieron algunos restos humanos en lo que hoy es terreno de la Plaza del Grano de la calle San Martín. Es decir, eso indica que aparentemente ese cementerio continuaba un poco más allá de la manzana delimitada actualmente, y por eso se encontraron esos cuerpos. Así que ahí tenemos un dato realmente interesante. De los otros cementerios, es decir, del segundo que estaba en el barrio San Bernardo y el tercero que estaba en la Bechet, no se han encontrado, o por lo menos no hay ningún testimonio muy claro de que hayan aparecido restos. Sí, algunos testimonios orales de vecinos, por ejemplo, hace 50, 60 años, que decían que cuando ellos jugaban o en época de lluvias, capaz que revolviendo la tierra aparecía algún hueso. Pero eso nunca, de alguna manera, pudo plasmarse en una investigación histórica moderna, así que ha quedado en los testimonios orales. Pero no tenemos por ahí vestigios materiales ni nada por el estilo de esos cementerios antiguos. Pero bueno, es realmente una historia interesante. Y para terminar, no hablábamos de cementerio de Jáuregui, que se construye en la década del 60, y el Parque de los Pinos. El Parque de los Pinos se crea como una necesidad también por el aumento poblacional. El cementerio municipal ya no daba abasto, porque las cuatro manzanas parecen mucho, pero Luján también era una ciudad bastante grande, y bueno, llega un punto en el que se hacía muy difícil seguir sosteniendo el funcionamiento del lugar tal con los parámetros que se manejaban, por lo que se decide construir otro cementerio, en el que claramente tuvo una participación importante la Cooperativa Eléctrica de Luján. Y bueno, por eso también los servicios funerarios y demás lo manejan desde la misma cooperativa. Este cementerio se inaugura en el año 96 y hasta el día de hoy es el que más fallecidos recibe dentro de los cementerios de lo que es la ciudad de Luján. Como un dato de color, ¿no? Estas son historias que muchas veces se dicen, que no tenemos por ahí la certeza completa de que sean así, pero todo indica que es así, que aparentemente la primera persona enterrada en el Parque de los Pinos fue su principal impulsor, que fue Raúl Schiaparelli, lo que es también una historia curiosa, ¿no? De estas historias que parecen de ficción.
¿Schiaparelli fue presidente de la cooperativa? ¿Recuerdo bien?
No recuerdo si fue presidente, pero sé que tuvo algún cargo importante, y bueno, él fue el principal impulsor para crear este nuevo camposanto, y posteriormente fue el primer enterrado en ese lugar.
Mirá, y me decías que el de Jáuregui en 1960 fue inaugurado.
Sí, más aproximadamente en 1960, también Jáuregui recibe gente de Pueblo Nuevo, de Cortines, de zonas rurales, no solamente de Jáuregui, pero como ya era un pueblo bastante importante, y aparte hablamos de esto, ¿no? Del vínculo con la Iglesia Católica, seguramente fue conducente a la creación de este cementerio, que sigue funcionando como el municipal. No pensemos que porque está el Parque de los Pinos, el municipal no funciona más, sino que todo lo contrario. Sigue entrándose mucha gente en este lugar, pero quizá no tiene la predominancia en este sentido que tenía en fechas anteriores.
Bueno, me interesó, porque además el estudio de los cementerios, bueno, vos has trabajado mucho en este tema, Francisco Massi, nos permite, es un modo también de acercarnos a la historia de los pueblos, ¿no?
Sí, muy bueno tu comentario. Eso también es algo que, por ejemplo, cuando hacemos las caminatas históricas en el cementerio, que queremos hacerlas en algún momento antes de fin de año, también siempre se remarca esto, ¿no? No es solamente la gente fallecida o el nombre ilustre, sino que también hay muchas cosas del arte de la época en la que se hizo y de la población lujanense, ¿no? Porque hay pabellones de italianos, porque hay pabellones de españoles, porque hay de las hermanas vicentinas, porque hay irlandeses que ahora no los vemos más. Bueno, todas esas cosas que quedan de ahí como en un, yo siempre digo, como un túnel del tiempo, ¿no? Porque hay muchas cosas que en el resto de la ciudad ya desaparecieron y que ahí siguen estando.
Bueno, y en el caso del cementerio municipal de Luján también hay parte de la historia política, porque a poco de cruzar el pórtico de ingreso al cementerio municipal de Luján hay una especie de urna que guarda los restos de lo que fue el monumento a Eva Perón en el ingreso al cementerio municipal de Luján, monumento a Eva Perón que fue demolido por la gestión del comisionado municipal de la dictadura cívico-militar Silverio Pedro Salaverri, demolido a mazazos, dicen, y se conservan en una urna algunos de los restos de lo que fue ese monumento, es decir que bueno, esto también nos remite a la historia política de la ciudad y de la Argentina.
Sí, muy muy bueno el comentario. Bueno, un monumento bastante curioso, ¿no? Porque en el sentido de que por ahí es común que en los cementerios los monumentos o placas o homenajes que haya sea para gente que esté que fallecía, que esté en ese lugar, ¿no? Enterrada. Sin embargo, en este caso era un monumento en homenaje a una persona de renombre nacional que es justamente Eva Perón, y tenía su monumento dentro de este cementerio. Es un caso bastante curioso, ¿no? En cierto sentido, y lo que decís totalmente que bueno, fue demolido, fue destrozado, y que hasta el día de hoy no se ha vuelto a recuperar, lo mismo que el nombre de la avenida Humberto, que había sido cambiado a Perón y después volvió a su nombre original sin retomar ese nombre que había sido sacado a la fuerza.
Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, Francisco, si me permitís, para mandarle un saludo a Gastón Causade, un trabajador municipal, vecino de Olivera, querido vecino de Olivera, que habitualmente presta servicios en el cementerio municipal de Luján. Bueno, le mandamos un saludo al compañero Gastón Causade, amigo de la casa.
Bueno, no sé si lo conozco, probablemente lo haya visto
en alguna ocasión. Le dicen el Chori.
El Chori, bueno, el Chori vamos, la próxima vez que vaya voy a preguntar por él. Bueno, esto también permite hacer un breve comentario, ¿no? También hay un gran trabajo por parte del municipio y de los trabajadores del cementerio municipal. Digo el municipal porque los otros, la verdad que no estoy yendo demasiado, pero en el municipal hay un gran trabajo. A veces se ven críticas en las redes sociales, públicamente, pero comparado con otras épocas está mucho mejor. Y bueno, hay muchas cuestiones que quizá la gente no las perciba, por no ir mucho, por no pasar por ciertas áreas, y también por una cuestión a veces de prejuicio, pero está realmente muy bien mantenido dentro de lo que se puede. No siempre recordamos lo mismo, hay mucha sepultura que es privada, que es como una casa de una persona que tiene su propiedad y no se puede tocar por más que se esté desmoronando. Bueno, y hay muchos casos así, y a veces la gente pasa y dice, uy, no lo cuidan, pero si uno va a Recoleta pasa lo mismo, hay muchas tumbas que están en estado calamitoso, pero lamentablemente o no, el Estado ni nadie puede tocar lo que es una propiedad privada.
Francisco Pancho Massi, nuestro historiador de cabecera, gracias por este aporte de hoy, de cada sábado a Planeta Terry, para la audiencia de FM Líder 97.7. Gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos.